Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Sofía, soy profe de inglés y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio, aquí en La Linterna con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Hoy hay novedades en casi todos los frentes judiciales que afectan a Pedro Sánchez, más o menos de cerca. Caso Ábalos, caso Begoña y caso Hermanito. Ahora te explico. Vamos uno a uno. Uno, Ábalos. Recordemos que es diputado, gracias a que Sánchez le clavó de número 2 por Valencia tras saber ya todas sus andanzas. Bueno, pues el juez del Supremo, Leopoldo Puente, ha pedido a la UCO un informe de la situación económica y patrimonial de José Luis Ábalos y de su hijo Víctor. También los mensajes con Santos Cerdán, con Ángel Víctor Torres. También cita al jefe de gabinete de María Jesús Montero. Anda. El magistrado cita a José Ábalos el próximo 18 de febrero. Además, llama a declarar a otros 17 testigos, entre ellos a Jessica 20 minutos. A los ex altos cargos del ministerio, Jesús Manuel Gómez, Javier Herrero e Isabel Pardo de Vera. Al director de gabinete de la ministra de Hacienda, como digo, Carlos Moreno. Y a Joseba García, hermano de Coldo. También aparece la empresaria Carmen Pano, su hija. El juez requiere a Aldama para que aporte en 10 días la relación de pisos que asegura haber facilitado para encuentros en los que habían participado el ministro Ángel Víctor Torres, Coldo y José Luis Ábalos, en Madrid, muy cerquita de Atocha. Pide fechas de los contratos, estancias y pago de esos apartamentos. También le pide el juez a Aldama que indique si hubo algún pago a las señoritas a las que se refirió en su declaración. ¿Y quién puso la pasta? Pago a las señoritas, pregunta el juez. Ahí lo dejo. 2. Begoña. Imputada la asistente de Begoña Gómez en Moncloa. El juez que investiga a la esposa del presidente del gobierno por 4 delitos imputa a la tal Cristina Álvarez, su amiga y asesora personal en Moncloa, por su participación en las gestiones de la Cátedra de la Complutense. Juan Carlos Peinado, el magistrado, da este paso después de que el asistente personal fuese a declarar en calidad de testigo y asegurara que pidió dinero para Begoña como favor personal. Está citada el 28 de febrero, ni que decir tiene que a esta empleada en Moncloa la pagamos tú y yo. Y 3, me queda el hermanito. Este tema me encanta. Oye, digo lo de hermanito, y no es que se me ocurra a mí, así como una gracieta, no. Es como se refiere a él, un colega de la Moncloa. Porque resulta que el artista también tenía un fontanero en Moncloa. Este hombre, que el hermano de Sánchez, por cierto, colocó en la Diputación de Badajoz, se llama Luis María Carrero Pérez. Al parecer hizo labores también de relación de Sánchez con el mundo musical. Así muestran correos en la causa que se habían intercambiado. Voz Populi los publica. Bueno, pues el tal Luis María Carrero saluda y se refiere a David Sánchez como «Hola, hermanito». No me digas que no es tierno. En esos WhatsApps, el hermanito le dice a Luis María: «Oye, que es que mi hija empieza en la guardería, que tal, voy a intentar estar al menos una semana por Badajoz». ¡Una semana! El hermano le responde, el colega: «Gracias, hermanito». Y le traslada que, oye, que ya lo del traslado, lo del trabajo en la Diputación, que no hay calendario, pero que ya, comillas, en Moncloa he soltado la liebre. Ni que decir tiene que al hermanito, no sé, pero al amigo le pagamos tú y yo también, como a la otra. En resumiendo, el Supremo pregunta por los pagos a las señoritas que presuntamente prestaron servicio a Ábalos. El Supremo cita a Jessica 20 minutos. Otro juez imputa al ayudante de Begoña Gómez, empleada en Moncloa. Y resulta, la guinda, que el hermano de Sánchez tenía otro asistente en la Moncloa que le llama hermanito. ¿Y tú, autónomo? pensando en cómo cubrir la rebaja del tiempo de trabajo, la subida del salario mínimo, el palo de todos los impuestos, la subida de las cuotas de autónomo y, como te digo, todo muy progresista, reformista y feminista. Ah, y mi postdata. Tema Trump, aranceles, Unión Europea. La última del presidente de Estados Unidos, ojo, lo ha dicho tal cual, es que negociará con la Unión Europea, comillas, con el gran garrote encima de la mesa. Así de fino, elegante y diplomático. ¿De qué te ríes?
Que me ha gustado mucho eso de garrote.
Bueno, tal cual.
Sí, sí.
Mira, recuerdo una reunión en la que coincidí tiempo atrás y alguien en esa reunión dijo que acababa de ganar las elecciones Donald Trump y me recordó, ¿sabes qué? Puede que no nos venga tan mal que Trump haya ganado las elecciones, porque Europa tendrá que espabilar y ponerse las pilas. Pues mira, esta persona al parecer tenía razón, porque ya están en marcha proyectos para aumentar los gastos en defensa, ya verás cómo espabilamos en las relaciones comerciales, y es que se nos había olvidado que Putin está en guerra en la frontera este de la Unión Europea. Oye, a lo mejor el otro pone el garrote encima de la mesa, pero yo qué sé, algo habrá que hacer, ¿no? ¿O no?
Es que no me hagas hablar.
Titulares.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Ekane Fernández el resto de noticias de este martes 4 de febrero. Hola, Nek, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Pues Trump y Netanyahu se reúnen en unas horas en la Casa Blanca para la segunda fase del alto el fuego en Gaza.
El primer ministro israelí es el primer líder internacional en visitar la Casa Blanca. Ambos mandatarios abordarán la propuesta de Trump para deportar a 1,5 millones de gazatíes fuera de Palestina y el programa nuclear iraní.
Parte el primer avión hacia Guantánamo con migrantes ilegales desde Estados Unidos.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca ha explicado que son personas que han cometido crímenes atroces en Estados Unidos. El Salvador se ha ofrecido a aceptar a deportados nacionales desde Estados Unidos en sus prisiones.
Al menos 5 muertos, 40 heridos en un ataque ruso en el noreste de Ucrania.
Otras 6 personas, 5 de ellas niños, están heridos tras ser atacados por un dron a un autobús escolar en Zaporilla. Los bombardeos del ejército ruso contra infraestructuras energéticas en Ucrania han dejado sin luz a 8 regiones.
El mercado laboral pierde 242.000 afiliados y el paro crece en casi 39.000 personas.
Es el segundo peor enero desde 2013, con el comercio y hostelería como grandes perjudicados. Solo el 20% de los nuevos contratos firmados fueron fijos y a tiempo completo.
Aprobado el proyecto de ley para reducir la jornada laboral a 37 horas y media.
Ahora tendrá que conseguir los apoyos en el Congreso, esa es otra y no va a ser fácil. Afectaría a 12 millones de trabajadores y la COE pide que se baje la jornada poco a poco y mediante una negociación colectiva.
La mesa del Congreso da luz verde para debatir si Pedro Sánchez debe someterse a una cuestión de confianza.
Será en un pleno a finales de febrero o principios de marzo. Esta propuesta pactada con Junts insta al presidente a considerar esa moción. Aunque salga adelante, la última palabra la sigue teniendo Pedro Sánchez, que ya ha dicho que no lo ve necesario.
Casi 66.000 niños y adolescentes están en riesgo de pobreza y la exclusión social, según los datos de la Fundación La Caixa.
Más de 41.000 familias en situación de vulnerabilidad han sido atendidos por el programa Caixa Pro Infancia. En esta labor han colaborado 467 entidades sociales comprometidas con la igualdad de oportunidades en los niños. Uno de cada tres vive en una situación de pobreza, una realidad que impacta directamente en su desarrollo personal, educativo y social.
Netflix aparta a Carla Sofía Gascón de la promoción de su película Emilia Pérez.
La ha borrado de los carteles y la excluye de las próximas galas de premios. La actriz, candidata al Oscar, se defiende. Dice que le quieren aplicar la cultura de la cancelación después de que hayan salido a la luz tweets antiguos, xenófobos y racistas. Y nos quedan los deportes.
Tenemos cuartos de final de la Copa del Rey. A partido único es a las 9:30. Atlético de Madrid-Getafe. Mañana va a ser el turno del Real Madrid frente al Leganés, con bajas importantes de Mbappé, de Bellingham, de Courtois y de Alaba.
Previsión del tiempo con Silvia Martínez.
A esta hora se espera algún chubasco débil en Melilla. Los termómetros van a la baja, marcan mínimas de 3 grados y máximas de 15 grados. De cara a este miércoles se espera estabilidad en general, tanto en la península como en las islas. Habrá heladas de moderadas a fuertes en la cordillera cantábrica, en Pirineos, Ibérica y zonas de la meseta norte. Eso sí, seguirá el descenso de las temperaturas. De hecho, Aragón y Castilla y León estarán en las primeras horas del día en alerta amarilla por frío.
Te contamos una cosita más. En Suecia, atentos a un tiroteo que ha dejado 10 muertos en un centro educativo para adultos. Se cree que el atacante habría actuado solo, todo apunta a que no tendría vínculos terroristas. Al parecer se ha quitado la vida también. Rosalía Sánchez.
Hombre de 35 años sin ficha policial ni perteneciente a ninguna banda criminal o pandillas de las que en los últimos años han sembrado la violencia en las calles de Estocolmo. Y eso es todo lo que sabemos del autor de los disparos, que también se quitó la vida después de haber asesinado a 10 personas por herida de bala. Un grupo de profesores y alumnos que no pudo ser evacuado porque los disparos se interponían en el camino de salida, la policía les aconsejó encerrarse en las aulas y no dejar entrar a nadie, permanecieron así durante horas y son los que han grabado con sus teléfonos lo que ocurría dentro del colegio de Örebro. La policía registró el colegio habitación por habitación en busca de cómplices que no aparecieron y registró después la vivienda del tirador, pero no ha encontrado indicios que apunten a una motivación terrorista, aunque de momento tampoco da ninguna otra explicación.
Ponemos el foco en la salud.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
El estrés afecta a 7 de cada 10 personas en el mundo. Generalmente las causas del estrés son situaciones cotidianas que vivimos a diario y que nos causan malestar, como la sobrecarga de trabajo, problemas de pareja, falta de tiempo libre, dormir poco, falta de satisfacción laboral, problemas, sobre todo económicos, el ritmo frenético que llevamos. Un bajo nivel de estrés mantenido durante un largo periodo puede ser difícil de notar, pero también puede provocar graves problemas de salud. Hoy ponemos el foco sobre un tema clave, mira a tu alrededor, el impacto del estrés en nuestra salud mental. La doctora Amanda Rodríguez Urrutia es psiquiatra del Servicio de Salud del Hospital Valdebrón. Doctora Amanda, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo nos afecta el estrés? Primero, a nivel psicológico, nuestra actitud, ¿cómo afecta?
Pues mira, el estrés es uno de los principales factores de riesgo para padecer un trastorno de salud mental. Y el estrés, mediante el eje hipotálamo hipófisis adrenal, afecta muchas áreas del cerebro, como puede ser la amígdala, por ejemplo, que gestiona el miedo, el córtex prefrontal, que nos merma la capacidad de tomar decisiones y de regularnos emocionalmente, o el hipocampo, que modula la memoria. La alteración de estas áreas puede generar síntomas psicológicos, como por ejemplo pues estados de hiperalerta, nerviosismo, dificultades para dormir, irritabilidad, aumento de la percepción de miedo, de peligro, estados de ansiedad y respuestas emocionales exageradas, como la tristeza o incluso conductas impulsivas.
Claro, es que es como un péndulo, te puede generar de todo. Desde el punto de vista de la salud mental, un estrés prolongado en el tiempo, ¿qué produce?
Claro, pues la respuesta del estrés ángel tiene que activarse y desactivarse. Al no estar diseñada para mantenerse en el tiempo sin parar, altera estructuras cerebrales y también corporales como pueden ser el eje cerebro-intestino. ¿Y qué genera el eje cerebro-intestino alterado? Pues da un desequilibrio en la microbiota intestinal, estados de inflamación y un desequilibrio general de muchos neurotransmisores en el cuerpo, entre ellos el cortisol, dañando estructuras cerebrales clave, ¿no? ¿Y esto qué puede generar? Pues un trastorno mental, como puede ser una ansiedad, un estado de depresión, y llevado al extremo incluso ideas de suicidio o riesgo para el individuo. Otros síntomas psicológicos frecuentes que puede generar el estrés crónico serían fatiga mental, cognitiva, disminución del rendimiento, nos notamos con falta de energía, con dificultad para realizar nuestras tareas del día a día, nos frustra, ¿no? Y nos llevan a estados realmente de desesperación, incluso a veces de aislamiento social.
Doctora, la palabra mágica, probiótico. ¿Cuál es la causa-efecto? ¿Qué provocan los probióticos ante el estrés o la ansiedad?
Pues mira, que los probióticos son sustancias vivas que ingeridas en una determinada cantidad confieren un beneficio para la salud, y en caso de la salud mental se les llama psicobióticos, con lo cual los psicobióticos son probióticos que benefician a la salud mental. ¿Qué hacen estos psicobióticos? Pues modulan ese eje cerebro-inmuno-intestino, reducen la inflamación y regularían las hormonas del estrés, que en este caso es el cortisol. Pero estos psicobióticos también pueden regular otros neurotransmisores, como por ejemplo la serotonina, que sabemos todos que afecta al estado anímico, a los niveles de ansiedad, y hay que saber que el 90% de la serotonina en nuestro cuerpo se produce y se almacena en el tracto gastrointestinal. Con lo cual, estos psicobióticos estarían regulando esa serotonina, pero también la composición y función de la microbiota intestinal, que está directamente relacionada con estados de ansiedad, de depresión y con los niveles generales de estrés en el cuerpo. Con lo cual, en definitiva, podríamos decir que los probióticos serían una alternativa pues muy prometedora para mejorar estos síntomas de estrés y de ansiedad pues que están invadiendo, ¿no?, nuestras vidas a diario.
Nos quedamos con la palabra para seguir trabajando. Probióticos. Doctora Amanda Rodríguez Urrutia, gracias por la consulta.
Muchas gracias a vosotros.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Aunque el estrés es inevitable en muchas situaciones de nuestra vida, mantenerlo bajo control es esencial para proteger nuestra salud física y mental. Hemos sabido más sobre este tema gracias a Zenflore, con Z, el probiótico que te ayuda a manejar el estrés.
Dormir poco, ir corriendo a todos los sitios, sobrecarga de trabajo, atascos todos los días, ¿te suena?
Ante el estrés, Zenflore, probiótico de eficacia demostrada que alivia los síntomas del estrés como alteraciones de sueño, ansiedad, irritabilidad, mejora la concentración y energía. Zenflore, de Farmasierra Laboratorios.
Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Luis de la Fuente, seleccionador nacional de fútbol, Nekane.
En la segunda sesión del juicio a Luis Rubiales por el beso no consentido a Jennifer Hermoso, ha dicho que se enteró de lo ocurrido en el avión de vuelta y que no escuchó nada sobre el comunicado.
Me entero del hecho en el avión, pero realmente yo no era consciente de la dimensión que tenía esa actuación.
¿Pero usted sí vio a gente reunirse alrededor del presidente?
Hablaban como es habitual, estaban hablando entre sus cosas. A mí, si no hablan conmigo ni me demandan, pues yo no atiendo a esas situaciones.
La reina Letizia en un acto de la Asociación Española contra el Cáncer.
Hoy es el Día Mundial contra esta enfermedad y ella ha incidido en la importancia de la prevención del consumo de tabaco.
Cada persona, cada ser humano, con independencia de su situación vital, incluso cuando hay vulnerabilidades, puede tomar decisiones diarias que afecten positivamente a su salud. Con respecto al consumo de tabaco y esos productos, cigarrillos electrónicos, vapeadores, que las autoridades sanitarias asocian a determinadas patologías.
Jordi Sabaté, enfermo y un símbolo en la lucha contra la ELA.
Totalmente. Cada día fallecen en España 3 personas por esta enfermedad y precisamente se cumplen 3 meses de la aprobación definitiva de la llamada ley ELA, pero las ayudas económicas no llegan.
Sin esas ayudas nos morimos y no hay nada más importante en esta vida que el derecho a vivir. Necesitamos ayuda, por favor. La ley ELA, sin presupuesto ni financiación para los cuidados enfermeros, es un papel mojado.
Nieves Sánchez es la presidenta del Colegio de Geólogos y ha estado aquí en Mediodía Cope.
Ya son unas 10.000 las personas que han salido de la isla griega de Santorini por los casi 500 terremotos registrados en una semana. Nadie sabe qué puede pasar. Hablaremos de este asunto en algo más de media hora, nuestro tema del día.
Pues una zona activa de vulcanismo activo pues va acompañado también de riesgo sísmico. En este caso hay fallas y esto se sabe perfectamente y es un riesgo, por tanto hay que aceptar que esto sea así. Lo que hay que hacer es gestionar bien la emergencia, evidentemente.
Y el sonido musical, Lady Gaga. ¿Esto qué?
Está todo bien. Es Lady Gaga, que se le ha ido un poquito.
El chunda chun.
Sí, el botón.
Ya canta, ya está. Cuenta atrás para el lanzamiento del nuevo disco de la estadounidense. Va a ser el 7 de marzo, pero como aperitivo acaba de publicar esta canción que se titula Abracadabra y recuerda al sonido de sus inicios.
Gracias, Nekane.
Adiós.
Chao.
La linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Bajo el suelo de la Catedral de Málaga, donde la historia permanece oculta bajo capas de piedra, un grupo de arquitectos ha descubierto algo desconocido hasta ahora. En las entrañas de esta catedral, una joya inacabada que se alza en el corazón de la ciudad, se ha encontrado una escalera de ladrillo que el tiempo habría sepultado en el olvido. Ocurrió durante unas horas de rehabilitación en la fachada principal. Entre escombros y tierra removida, los trabajadores se toparon con los primeros peldaños ocultos como un secreto bien guardado. El arquitecto, el descubridor y director de las obras es Juan Manuel Sánchez La Chica.
La Catedral de Málaga no se terminó y había un punto en la girola que llamamos nosotros, en el ábside, que conocíamos el arranque de cuatro escaleras, pero esa escalera no llegaba a ningún lado, ¿no? Pues teníamos dos hipótesis, una de que hubo un arrepentimiento y la segunda hipótesis que esas escaleras no continuaban porque no se llegó a construir el tejado al que accedían y entonces, bueno, pensábamos que en cierto modo podían estar ocultas de alguna manera.
Al ir excavando, la estructura se reveló y los expertos no tardaron en deducir la solución al misterio. Se trataba de los antiguos accesos a la catedral, clausurados hace siglos, cuando la plaza del obispo se remodeló y el nivel del suelo se elevó, sepultando la escalera y con ella una parte del pasado de la ciudad.
Escaleras llegaban hasta arriba y además con una perfección, ¿no? Estaban absolutamente enterradas y estaban en perfectísimo estado, ¿no? Porque, claro, nunca se han utilizado, ¿no? Son unas escaleras que se hicieron a mitad del siglo XVI y ahí quedaron enterradas. Nos están contando cómo se hizo la catedral y cómo querían que fuera en el siglo XVI.
Las piedras que levantan la Catedral de Málaga no son unas piedras cualquiera, han sido testigo de imperios y conquistas y ahora, como si la tierra decidiera contar su propia historia, nos devuelve un fragmento de lo que fue.
Que la catedral renacentista estaba al borde del mar, se concibió como una fortaleza. La posibilidad de ataque de los piratas berberiscos era muy importante, ¿no? Entonces la catedral renacentista pues, se hizo como un edificio fortificado. Esas escaleras partían del interior de la catedral, entendemos, para subir las tropas y bajar rápidamente en caso de que hubiera que defender a los habitantes de la ciudad.
Este descubrimiento es un auténtico hito porque abre la puerta a un pasado que desconocíamos. En cuestión de unos meses, estas escaleras estarán abiertas al público y quién sabe, quizás en ellas todavía puedan escucharse los pasos de miles de hombres y mujeres que en el siglo XVI caminaron e hicieron la historia de Málaga. ¿De qué te ríes, Martínez?
No lo sé. Ángel, ¿me lo cuentas tú?
¿Te ríes así?
Es que has hecho un gesto.
No. Nos damos un paseo por las redes sociales. Ya está en marcha la reducción de la jornada laboral. Hola, Martínez.
Hola, Expósito. El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media. ¿Que estás matando moscas o qué?
Sí, a cañonazos.
A cañonazos. Lorena está de acuerdo. Cree que es un debate necesario, pero también piensa que debe ser una decisión que se tome con el mayor consenso posible y no se puede ignorar a algunos agentes sociales. Precisamente sobre los empresarios nos escribe su mensaje Ignacio. Como pequeño empresario, sinceramente no tengo ni idea de cómo podría aplicar esta medida. Para mí sería muy complicado y creo que para muchas empresas va a ser una medida problemática.
Pues ya sabes, Ignacio, cómo va a ser. Cubriendo tú o los pequeños autónomos lo que tengan que cubrir, y si no, al tiempo. Sobre la mesa también la cesión a Cataluña de las cuestiones de inmigración y fronteras.
Sí, hablas de ello en el videoblog de hoy, que podéis ver en X, en @expositocope, también en Instagram, en exposito-cope, y en el canal de YouTube y de TikTok de COPE.
Tiempo de tertulia, hoy con Carmelo Encinas, con José María Olmo, a las 10, las 9 en Canarias. Olmo propone.
Hola Ángel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El gobierno esperaba que las diferentes investigaciones que afectan a Begoña Gómez, al hermano de Pedro Sánchez, a José Luis Ábalos, salpicados por la trama de corrupción del Ministerio de Transportes, fueran poco a poco diluyéndose. Entre otras cosas porque la presión que están ejerciendo desde Moncloa tuviera algún tipo de efecto, pero hoy hemos conocido nuevas resoluciones que no solamente avanzan en investigaciones, sino que probablemente van a hacer que el resto de la legislatura sea insoportable.
Pues luego hablamos, Olmo. ¿Mensajitos?
Sí, puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope, en x @expositocope, en el 600-5445 y también en Instagram en exposito-cope.
Te ha faltado un 5.
Sí, he dicho una cosa rara. 600-544-555.
Yo no he dicho ni mu. Charlie, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Te voy a contar...
Vaya banda que tengo aquí.
Sí, sí.
Dale.
¿Qué me vas a decir? Que yo cuando le veo todos los días por la red digo, con estos bueyes, Ángel, has de arar.
Correcto, tú imagínate.
Qué malos sois.
Te voy a contar la última hora de cómo está el asunto de la famosa carta del Real Madrid. Hay muchas reacciones y, por supuesto, la última hora de la Copa del Rey. Hoy arrancan los cuartos de final. Lo hace a las 9:30 el Metropolitano con el partido entre el Atlético de Madrid y el Getafe.
Venga, te espero, Carlos.
Hasta ahora.
Chao.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en x @expositocope y @linternacope o en nuestro Facebook La Linterna. No es solo información, es saber dónde mirar.
La entrada en vigor de los aranceles impuestos por Donald Trump. Un arancel es un impuesto sobre un bien importado. Entonces el importador paga ese gravamen en la aduana. Y luego, lógicamente, lo aplica al producto, que será más caro. Técnicamente favorece la producción nacional porque a lo mejor el consumidor elegirá uno más barato que sea de producción nacional, pero sube los precios. Contrae el consumo porque sube la inflación.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, La Mirada Única de Carlos Herrera.
¿No te agobia que se te cuelen en tu casa de...?
No.
¿Pero y si no estás y...?
Menos.
Bueno, pues nada.
Nada.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Hola. Encima de que me traigo a mi hijo, cada vez nos subes más el precio del seguro.
Adiós. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los artistas más comprometidos en el concierto que cambia vidas. Cadena 100 Solidarios, a beneficio de Manos Unidas. Si eres cliente del Santander, tendrás acceso el jueves a la preventa exclusiva en santanderesmusic.com. Y si aún no eres cliente, hazte ahora. Entra en santanderesmusic.com.
El crimen no descansa. Jet Li tampoco.
¿Qué eres, una especie de James Bond tipo Kung Fu?
El beso del dragón.
Ha sido condecorado 6 veces por su valentía. Y nunca ha perdido un caso.
Y nacer para morir.
¿Qué son esas piedras?
Son una nueva forma de plutonio sintético.
2 de Jet Li.
50 hombres en la calle y no podéis encontrar a ese hijo de...
El sábado a las 10 de la noche, en 13.
Renault. Profesionales. Con las restricciones en las zonas de bajas emisiones, es hora de pasarse al eléctrico. Renault te ayuda con condiciones especiales en su gama de furgones e-tech eléctricos. Renault Kangoo, Traffic y Master. Además, llévate tu Kangoo e-tech eléctrico con la misma cuota que uno de combustión. Condiciones en Renault.es.
Empresa colaboradora de la 37ª Copa América Barcelona.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer,
di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
Ocho y media, siete y media en Canarias.
Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Charlie Sáez, todo tuyo.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Hoy arrancan los cuartos de final de la Copa del Rey. Enseguida estamos en el Metropolitano con la última hora de ese Atlético de Madrid-Getafe. Por cierto, recuerdo, tiempo de juego a partir de las 9 de la noche, pero hoy todo el mundo sigue hablando de esa carta del Real Madrid a la Federación con copia al Consejo Superior de Deportes, y es que el conjunto blanco-melchor insiste en su mensaje de denuncia sobre el estamento arbitral.
Sí, está clara esa reclamación formal que hicieron ayer en el conjunto blanco a la Federación y al Consejo Superior de Deportes. Hartos dicen del nivel de manipulación y adulteración del sistema que están sufriendo, por lo que han pedido una reforma total de la estructura arbitral. En el club, Charlie, están esperando la respuesta de ambos organismos y, por supuesto, esos audios que han solicitado de las conversaciones entre el VAR y el colegiado de las dos jugadas más importantes que tuvieron como protagonismo a Mbappé y a Vinicius, así como las conversaciones de los integrantes de la sala VAR. Así que ahora, esto es nuevo, están a la espera de las respuestas para decidir si dan un paso más o no en este asunto.
El que suele ejercer de portavoz casi siempre en la Casa Blanca, Carlo Ancelotti, Miguel Ángel Díaz, que hoy evidentemente se ha comido este marrón en sala de prensa. ¿Y qué ha dicho de la carta comunicado del Real Madrid en el día de ayer?
Bueno, no ha sido extremista, ha intentado evitar pisar el terreno de la adulteración y de la premeditación, pero ha dicho el italiano que comparte el comunicado del club. Hasta en 5 ocasiones se le ha preguntado Ancelotti por la carta del club. En una no ha querido contestar a la pregunta de si cree que habría ganado más títulos con arbitrajes más justos, pero Ancelotti exige una explicación y cree que este error debería traer cambios.
Ha pasado algo inexplicable. Lo que pide el comunicado de la Junta Directiva del Real Madrid es una explicación. Esto me parece correcto. Pedimos explicación de lo que ha pasado y por qué no se ha hecho nada para tutelar la integridad del futbolista. Yo creo que es un momento para cambiar algo, porque si no dan explicaciones significa que hay un problema, y cuando hay un problema algo tiene que cambiar.
Ayer a esta hora contábamos la dura reacción del presidente de la Liga, Javier Tebas, y horas más tarde, Fouto, por la noche salía la respuesta oficial de la Real Federación Española de Fútbol.
Sí, que en un comunicado muy tibio y donde en ningún momento se menciona la palabra Real Madrid, lamentan profundamente el tono y la gravedad de las acusaciones que cuestionan la honestidad del estamento arbitral y el funcionamiento de la competición. Habla la Federación de que dudar de la figura arbitral erosiona la credibilidad del fútbol en su conjunto. Se reitera el compromiso de transparencia y de mejora confiando en la colaboración de los clubes.
Este tema hoy, por supuesto, ha sido noticia en todas las redacciones y en todos los clubes de Primera División, como por ejemplo en el Fútbol Club Barcelona. En Barcelona, Víctor Navarro, ¿cómo ha sentado esta carta del Real Madrid?
A ver, en el club no dicen nada oficialmente, pero sí su gran capitán, Ronald Araujo, al que habían avisado previamente esta mañana antes de un acto que le podíamos preguntar por esa carta. Dice Araujo que no le ha dado tiempo a leerla, que no sabía de qué iba la historia, pero le ha dado la razón a Rafinha con aquello de que sale más a cuenta no hablar de ningún árbitro y acabarás mejor. Araujo no quiere líos y prefiere pasarle la pelota a su club, al Barça, y que sea Laporta y su junta los que se pronuncien.
Yo sinceramente no lo había visto, me dijeron hoy que seguramente me van a preguntar por eso. Nada, nosotros estamos enfocados en lo nuestro, ¿no? Al final creo que hoy también importa esto, ¿no? Los relatos solidarios, todo lo que estamos haciendo, el día importante que es hoy también, y no voy a entrar en detalle, creo que no me corresponde a mí hacer eso, ¿no? Enfocado en nosotros, en lo que podemos hacer y en los objetivos que tenemos esta temporada.
El Real Madrid juega mañana Copa y lo siguiente será el sábado, el derbi en el Bernabéu frente al conjunto rojiblanco. Y precisamente en el Atleti, Javi Gómez, hemos tenido reacción de las peñas y del presidente del conjunto rojiblanco.
Primero, Charlie, la Unión de Peñas se queja de la presión ejercida por el Madrid, no solo por el comunicado, sino también por los vídeos de Madrid Televisión y el eco que se hace en los medios de comunicación de todo lo que dice el conjunto blanco. Dicen que se intenta coaccionar a los árbitros y condicionar especialmente en el próximo derbi. Sobre esta situación preguntábamos esta mañana a Enrique Cerezo, que nos respondía así.
Mira, yo lo único que te digo es que hoy tenemos un partido importantísimo y el sábado otro más importante todavía. A mí el problema ya sabéis cuál es, que es el VAR. Así que lo demás personalmente es que no me importa nada.
¿Pero no crees que le pueden condicionar? ¿Que en el derbi pueda condicionar ese comunicado?
Todo está condicionado en esta vida, pero yo os digo una cosa. Hoy jugamos un partido muy importante y estamos aquí para jugar con el Getafe, no para hablar de los árbitros. De los árbitros ya hablaremos cuando toque. Como decía Titi Coll, mañana hablaremos de los árbitros.
Y no sé si un socio, quizá un aliado, Gemma Santos, ha encontrado el Real Madrid hoy en el presidente, precisamente, del Getafe.
Sí, sí, Charlie, porque Ángel Torres entiende perfectamente al Real Madrid, pero aboga por emitir menos comunicados y más dar la cara ante la federación. Cree que el nivel arbitral ha bajado muchísimo los últimos años y pide acabar con el sistema actual del VAR. El presidente azulón pide que el VAR lo maneje un grupo de expertos independientes y no árbitros retirados como ahora. Y como además no ve cambios positivos con Medina Cantalejo, cree que lo mejor es que sea la Liga la que se encargue del estamento arbitral. Escucha, Ángel Torres.
Lo que pasa es, bueno, pues aquí todo el mundo saca como todo el mundo protesta cuando le toca, pero eso ya no vale. Yo creo que lo que hay que hacer es sentarse y que los árbitros pasen a depender de quién paga. Nosotros estamos pagando 40 millones de la Liga y no puede ser que tengamos que depender de terceros, es decir, de no sabemos quién, porque lo de Cantalejo, él no va más. Es decir, yo esperaba que con los cambios de la federación y tal, que iba a haber cambios en todos los estamentos.
Hoy la pregunta que hacemos a nuestra pareja es bien sencilla. ¿Qué te parece la carta del Real Madrid, bien o mal?
Tomás y Emilio.
Que usted hecho aquí es impropio de una competición que quiere ser seria.
Muy bien, bueno, bien, vale, pues hablemos bien de eso, pero bien, no nos adelantemos.
Emilio y Tomás.
No, si es una noche estupenda.
Sido el atraco más grande que yo he visto en los últimos años en las jornadas finales. Es vergonzoso.
Vaya pareja.
El Madrid prácticamente denuncia todo el sistema arbitral y lo hace y se queja por carta. Tomás Guas, ¿a ti te parece bien o te parece mal?
Hombre, chico, tú lo dices, Charlie, como enmienda a la totalidad, a mí me gusta. El montaje, la estructura, el sistema arbitral no se sostiene, querido. Y los resultados son catastróficos. Recuerda al gran Arrasate, que de momento el Madrid no le entrena, ¿no? Bueno, Yagoba hay muchos más. El día 15, Charlie, se cumplirán 2 años del caso Barça-Negreira. 2 años. No pasa nada. Siguen lo suyo muchos de los que ya estaban entonces. Y la credibilidad del sector está por los suelos, rey mío. Esto no va de un mal arbitraje, de que si me han dado un gol, le han pisado a un delantero. La situación viene, el Madrid la comenta, digo, hace muchos años. Y por cierto, mañana puede caer Louzán y vendrá Merchan, que anduvo con Rubiales y Rocha. Louzán, Merchan, gran pataplan. La cosa recuerda a Koeman. Es lo que hay, un desastre.
Como dice un amigo mío, Tomás, es todo muy difícil. Emilio, ¿te parece bien o te parece mal la carta del conjunto blanco?
No, a mí que la gente proteste está bien, está bien. Otra cosa es que sirva de algo, porque si va a servir de algo esta carta, es para que sirvan los mismos, para que sigan los mismos. O sea, porque es que ahora resulta que esta carta va a ser el salvoconducto para que no se mueva nada. Porque claro, si ahora se moviera algo, resulta que todo dependería de que el Madrid lo pidiera. Yo creo realmente que esta carta lo que va a significar es que sigan los de siempre y que sigamos teniendo los mismos líos o parecidos de siempre. O sea, no es nada fácil. Como dice el presidente del Getafe, o sea, menos letra y más empezar a picar piedra y hacer reuniones para arreglar esto. Porque a comunicados esto no se arregla. Ya te digo yo que pidiendo que se carguen a alguien, no se lo cargan.
Esa misma pregunta hemos hecho a nuestros oyentes a través de nuestra cuenta de Twitter, @deportescope. ¿Y qué es lo que dicen Antonio Pérez del Castillo?
Y más de 1,000 copenautas han votado ya en esa cuenta, @deportescope. Y son más los que critican esta carta del Real Madrid. A un 60% le parece mal. El 40% sí ve bien las quejas del club blanco tras la polémica del pasado sábado.
Esta queja, esta denuncia viene, entre otras cosas, por la no roja del pasado sábado en Cornellá. Una no roja, Kike Iglesias, que ha provocado amenazas a Carlos Romero.
Sí, porque el Madrid se queja por carta y Carlos Romero, el hombre de la falta Mbappé, que metió el gol, se le quejan por las redes sociales. Insultan al lateral del Español desde la noche del sábado en Cornellá. Hoy ha salido en su defensa, como no podía ser de otra manera, el consejero delegado del Español, Maoye.
La verdad es que no he leído la carta. A mí me preocupa el Español, la competición y la temporada. Y adicionalmente sí que me preocuparía de este caso concreto las amenazas que está recibiendo nuestro jugador.
Romero. Y en el día de hoy ha aparecido otro equipo que protesta por, en este caso, el videoarbitraje. Es el Mallorca, Jordi Jiménez.
Primera queja pública del Mallorca sobre el mal uso del VAR y la disparidad de criterios después de lo ocurrido con Gallagher y Jan Salas, que le ha costado la nevera a los árbitros del partido. A pregunta de COPE sobre si han expresado su queja a la Federación o al Comité Nacional de Árbitros, esto decía el CEO de negocio del Mallorca, Alfonso Díaz.
Nuestra preocupación es la falta de criterio. ¿Cuándo entra el VAR? ¿Cuándo no entra el VAR? Y bien, sobre todo tenemos que defender la integridad de nuestros jugadores, porque son entradas duras, entradas donde realmente podemos mandar a la enfermería a un jugador. Nosotros no trabajamos para rellenar titulares de prensa, no es lo que buscamos es defender al club, al escudo, al mallorquinismo, y es lo que hacemos en nuestro día a día.
8 y 40, nos marchamos ya al Metropolitano, hoy arrancan los cuartos de final de la Copa del Rey.
Pata Negra ha sido la marca más premiada en el año 2023, con 432 medallas en los concursos de vinos de mayor prestigio a nivel mundial. 432 razones para seguir brindando con Pata Negra. Vino Pata Negra.
Lo contamos a partir de las 9 en tiempo de juego. El encuentro arranca a las 9:30 con arbitraje de Cuadra Fernández. Así que hasta ahora más o menos ya tenemos noticias de los dos equipos. Empezamos por el conjunto local, por el del Cholo Simeone. Tenemos ya 11 metropolitano Antonio Ruiz del técnico argentino.
Tenemos el 11, que además, como veníamos contando ayer, es un equipo tipo habitual, muy parecido al 11 titular de siempre. Se queda fuera Langlet por decisión técnica, se puede entender como la única rotación, y se queda fuera Barrios por una indisposición, según ha reconocido y explicado oficialmente el club. Va a jugar el Atlético de Madrid con Oblak en la portería, Molina, Jiménez, Lenormand, Javi Galán, que hace de inicio a pesar de que solo se entrenó ayer, y con el grupo Giuliano De Paul, Coquelino, Julián Álvarez y Griezmann en la punta del ataque.
El Getafe, a romper con la historia, está pensando también en la Liga Bordalás, ¿o mete mucho titular Javi Gómez?
Mete todo lo mejor que tiene, Charlie. Sale con Leta, cheque en portería, defensa para Juan Iglesias, Duarte, Alderete, Bernat, es decir, se estrena Bernat, un fichaje. El segundo va a ser en el centro del campo, porque también juega Terrats acompañando a Yeyu en la medular, una banda para Sola, la otra para Peter, engancha Uche y arriba Bertu. Muchas bajas en los de Bordalás, que no van a estar aquí, son Cova, Diego Rico y Álvaro por sanción, Soria, Niome y Milla por lesión.
Desde que está el Cholo, el Getafe nunca le ha ganado al Atlético de Madrid. El partido, por supuesto, nos lo va a contar Rubén Martín. Rubén, viendo los antecedentes y los once, ¿le das alguna opción al Getafe de Bordalás de intentar asaltar esta noche el Metropolitano?
Pues a ver, escuchándote a ti, que nunca ha perdido Simeone contra el Getafe, escuchando el once de Antonio Ruiz, en el que están Julián Álvarez o Griezmann en el Atlético.
Perdona, Rubén, que he dicho Black y es Musso, ¿eh? Acostumbrado a decir Black, he dicho Black y es Musso.
Y escuchando a Javi Gómez, que el Getafe pone lo mejor que tiene, pero que tiene que meter dos fichajes recién llegados, casi sin entrenamientos, pues tiene alguna opción, pero muy pocas, creo.
Primer derbi que tenemos en estos cuartos de final de la Copa del Rey. El segundo lo tenemos mañana entre el Real Madrid y el Leganés. Partido que se va a jugar en Butarque. Y ojo, Miguel Ángel Díaz, porque el conjunto blanco sigue acumulando bajas y casi todas ellas en defensa.
Sí, en apenas 42 horas se ha lesionado Rüdiger y Alaba. El austriaco se retiró del entrenamiento de ayer y esta mañana ha sido sometido a pruebas que han confirmado que tiene una rotura en el abductor y que va a estar entre 2 y 3 semanas de baja. Iba a ser titular mañana en Butarque después de haber reaparecido y sumar 70 minutos en 4 partidos. Ancelotti intentaba esta mañana ser positivo, aunque no se haya fichado a nadie en este mercado.
Desafortunadamente, en los últimos 2 días hemos perdido 2 jugadores importantes. Alaba ha hecho una recuperación y va a jugar mañana. Ha pasado algo que no hemos contemplado, como no hemos contemplado la lesión de Rüdiger. Entonces, esto es un momento de emergencia que tenemos que aguantar. Lo aguantaremos con lo que tenemos.
Mañana es la Copa, pero el sábado es el Atleti y el martes es el City en Manchester. ¿Qué opciones, Melchor, está manejando Ancelotti en defensa, sobre todo para los partidos del fin de semema y de la semana que viene?
Bueno, Charlie, Ancelotti lo tiene francamente complicado porque se ha quedado sin centrales. Encima lo hace en el momento más importante, con 3 partidos, como dices, en 7 días que van a marcar la temporada del Real Madrid. Sin Militao, Rüdiger y Alaba, la pareja de centrales de Ancelotti es obligatoriamente la formada por Tchouaméni y Asensio, con el canterano Jacobo para dar algún descanso, si es posible, porque, como decimos, vienen 3 partidos con mucho juego. El primero mañana en Copa ante el Leganés, el sábado ante el Atleti en Liga y el martes con el City en Champions.
En cualquier caso, mañana veremos un once extraño por parte de Carleto, porque al margen de lo de la defensa, también unas cuantas bajas, Miguel Ángel, hoy en la lista de convocados del conjunto blanco.
Sí, todavía no ha entrado Camavinga, que estará listo para el sábado. Se han quedado fuera con leves molestias Mbappé y Bellingham para estar a tope el sábado contra el Atlético. Además, Courtois sigue sin ser convocado en la Copa. Ancelotti en principio va a meter 5 o 6 cambios, el portero va a ser Lunin, Jacobo va a debutar como central titular y en principio jugadores como Valverde, Tchouaméni y Rodrigo van a formar parte del once inicial.
El Leganés, que por supuesto también anda metido en otras guerras, sobre todo la de la permanencia, pero que mañana Santi buscará seguro dar la sorpresa ante el conjunto blanco.
Tiene Charlie Borja las bajas de Franquesa y de Cissé, pero va a salir con todo. Defensa de 5, Tapia y Neyú en el centro y Raba y Miguel de la Fuente en el ataque, sin reservar nada para el importantísimo partido del domingo en Mestalla. Lo que sí que parece claro es que ninguno de los dos fichajes, el lateral croata Barisic y el extremo caboverdiano Duk, van a estar en la convocatoria.
El jueves remataremos la Copa con los dos últimos cuartos de final. Noticias en el Barça, Bajori.
La gran novedad para medirse al Valencia será el regreso a la lista de Dani Olmo, que hoy ha hecho parte del trabajo con el grupo. Veremos Gavi, que hoy ha seguido en el gimnasio tras el golpe que sufrió en el partido contra el Alavés. Volverá a tener minutos Íñigo Martínez, que ya entró en la última lista, pero no jugó. Sigue siendo baja Christensen con una pequeña lesión en el sóleo.
El Valencia tendrá la ventaja de jugar en Mestalla. ¿Con qué noticias deportivas, Fermín Rodríguez?
Pues a pesar de ser día libre para el equipo, muchos jugadores han estado tratándose en la ciudad deportiva porque el partido contra el Celta dejó a muchos tocados como Guerra, Hugo Duro o Fulquier. Un motivo más para que ante el Barça Corberán apueste por las rotaciones. Todo el mundo parece tener clara la prioridad, que es la Liga, ante el Leganés el próximo domingo. Así que veremos a Aarons de titular por fin y quizás los primeros minutos de Iván Jaime con su nueva camiseta.
Jugaron este fin de semana la Real y Osasuna y repiten el jueves en la Copa del Rey. ¿Con qué noticias en los donostiarras, Ande?
Bueno, pues viene la Real Sociedad a encadenar 3 derrotas consecutivas en Liga y la última precisamente ante el rival del próximo jueves. Habrá cambios ante Osasuna, tendremos ambientazo en Anoeta, el pueblo comienza a pedir cada vez con más insistencia la presencia de Óscarsson en la punta de ataque. La única duda, Álvaro de Ozola. Amadi Traoré todavía sigue en proceso de readaptación.
Y cerramos el repaso a la Copa Alberto Sanz con las novedades del conjunto rojillo.
Osasuna está realizando una buena semana de entrenamiento con todos los efectivos disponibles, no tiene ninguna baja ni tan siquiera las de Lucas Torró y Quique Barja, que pidieron el cambio el domingo. El subidón de la victoria les hace estar esperanzados, pero saben que va a ser muy complicado lo del jueves. Mañana rueda de prensa y convocatoria para medirse a la Real Sociedad. La gran duda, los minutos que va a poder disputar Brian Zaragoza.
8:47, hoy segunda jornada del juicio contra Luis Rubiales.
Hola, ¿qué has pasado subiéndome el precio del seguro a mí? Que nunca me han puesto una multa. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Hoy ha pasado mucha gente por la Audiencia Nacional, pero Avilés, sin duda, el gran protagonista del día ha sido el exdirector de comunicación de la Real Federación Española de Fútbol.
Sí, Pablo García Cuervo, ha sido sin duda la declaración más tensa. Ha querido dejar claro que el comunicado que redactó la Federación, poniendo declaraciones en boca de Jenny Hermoso, lo hizo recogiendo su testimonio de la entrevista con Juanma Castaño aquí en la cadena COPE, nada más terminar la final del Mundial, en la que Jenny restó importancia al asunto. Y cuando le han preguntado a Pablo García Cuervo por qué no habló después con Jenny Hermoso, él responde así.
Yo lo que digo es que yo con Jennifer Hermoso no voy a hablar porque no me fío de Jennifer Hermoso, y yo no voy a hablar con Jennifer Hermoso porque puede cambiar su versión. Entonces, como yo ya tenía su ok a mi comunicado porque había dos personas delante, yo con Jennifer Hermoso ya no iba a hablar más de este tema. Porque yo considero que Jennifer Hermoso es una persona bastante influenciable y bastante manipulable.
Aunque quizá la figura más ilustre que ha pasado hoy por esa Audiencia Nacional ganga ha sido el seleccionador nacional Luis de la Fuente.
Y atención, porque la declaración del seleccionador no ha gustado mucho a la fiscal por posibles contradicciones o falsos testimonios. Han sido 17 minutos en los que de la Fuente ha asegurado que no estuvo en la reunión de integridad. Su coartada, dice, es que él estaba en otro despacho reunido con Rubiales y solo trataban temas de fútbol y de la selección masculina. Un de la Fuente que también ha reconocido que solo ha hablado una vez en su vida con Jenny Hermoso y así vivió el famoso beso Jenny Rubiales.
Me entero del hecho en el avión, pero realmente yo no era consciente de la dimensión que tenía esa actuación.
¿Pero usted sí vio a gente reunirse alrededor del presidente, algún tipo?
Hablaban como es habitual, estaban hablando entre sus cosas. A mí, si no hablan conmigo ni me demandan, pues yo no atiendo a esas situaciones. Claro.
Ayer por la noche se cerró el mercado de fichajes. El equipo que más ha gastado ha sido el Betis, que Almansa se gastó 13 millones de euros en un delantero.
Sí, dos en Anthony, pero el que tú dices, el Cucho Hernández, es el fichaje más caro en la era Pellegrini. Delantero colombiano, 25 años, 13 millones y contrato hasta el 2030. Viene del Columbus Crew, Liga MLS, conoce el fútbol español, jugó en el Getafe, Mallorca y Huesca, cedido por el Watford inglés. Era la petición de Pellegrini, la satisfacción del presidente Ángel Haro, porque es la opción para reforzar la delantera.
Bueno, una inversión que creo que merece la pena. Estoy viendo las operaciones que se están haciendo por delanteros, bueno, con todo mi respeto, delanteros que todavía no han demostrado nada y son cantidades también importantes. El gol está muy, muy caro. Nosotros apostamos por este jugador, que creemos que es un jugador contrastado, todavía joven y que no puede aportar mucho.
El segundo equipo que más se ha gastado ha sido el Sevilla. Víctor, ¿por allí qué balance se hace de este mercado invernal?
Bueno, para empezar, no hubo novedades en el último día de mercado y los movimientos son los conocidos. Se han ido Barco y Nacho. Es curioso, estos dos jugadores que vinieron a sustituir a Acuña y En-Nesyri han fracasado y en el mes de enero han ido de vuelta, y el dinero se lo han gastado en Adams y el delantero Adams y en Vargas para reforzar el ataque. Y pese a que el entrenador había solicitado un lateral izquierdo, no ha llegado a nadie. La línea defensiva sigue siendo la más debilitada.
La salida de más lustre de este mercado la hemos encontrado en Vigo con la marcha de Dubicas, Álvaro Lorenzo.
Había dado el Celta el mercado por cerrado, pero no se pudo resistir a una oferta de hasta 14 millones de euros del combo italiano por su delantero Tasos Dubicas. Un Dubicas que llegó a Vigo por 10, que estaba siendo suplente, con lo cual la venta viene a aligerar las cuentas del Celta y realmente no le afecta demasiado a su plantilla. Buscó un sustituto, no lo encontró. Y Claudio tirará con lo que queda de plantilla, con el refuerzo de Iker Losada, para terminar la temporada.
También hoy día de hacer balance en Mestalla, ¿qué se ha dicho por ahí de este mercado, Iván Herraiz?
Pues la realidad es que el Valencia ha cerrado el mercado sacando a tres jugadores que firmó en verano y que han sido completamente residuales, y trayendo tres cedidos, Sadik, Arons e Iván Jaime, que apuntan a mejorar la segunda unidad. Al final, el club de Mestalla, que es penúltimo con 4 puntos de distancia con respecto a la salvación, no ha firmado ningún futbolista titularísimo ni con experiencia en luchar por el descenso. Corona, director deportivo, ha vuelto a presumir hoy de que el verdadero esfuerzo es no vender futbolistas y está satisfecho con cómo ha culminado el mercado.
Esto es lo que se ha hecho en primera división, pero bastantes más cosas repasamos, Fer Justo. Se cerraron anoche en el mercado internacional.
4 nombres, Charlie, 2 de ellos que recalan en el Milan. João Félix, cedido hasta final de temporada por el Chelsea, y Santi Jiménez en propiedad, ha costado más de 30 millones. Marco Asensio también jugará cedido en el Aston Villa hasta junio, y Matis Tell llega cedido al Tottenham.
Por cierto, Munilla, ¿se ha gastado mucho más las otras ligas que la Liga Española en este mercado de invierno?
Vaya de largo. La Liga Española pasa del mercado de invierno, Charlie, o no tiene un duro, o las dos cosas juntas, porque 15 ligas del mundo se han gastado más dinero. Gastamos menos incluso que la segunda división alemana. Solo 26 millones por los casi 500 de la Premier inglesa, 230 de Italia, 200 de Francia o 170 de Alemania.
Y tras el mercado de invierno es el turno de las renovaciones. Por ejemplo, la primera, la importante del día del Madrigal, la hemos encontrado en el Bayern de Múnich.
Tras meses y meses de rumores y de noticias que vinculaban a Alfonso Davies con el Real Madrid este verano, el lateral canadiense ha renovado con el Bayern de Múnich hasta junio de 2030. Es decir, Davies permanecerá en el club alemán al menos 4 temporadas más, además de esta.
Ha sido el culebrón de estas navidades. Soy Víctor Navarro. Araujo ha hablado de su renovación.
Por primera vez, dice el uruguayo, que le está contento, que quería quedarse y que lo ha demostrado con los años firmados con el Barça. Sobre aquella charla que captaron las cámaras de Movistar de Lewandowski a Araujo en Arabia, diciéndole el polaco, quédate hasta junio, dice Ronald que es normal porque estaba negociando en ese momento el contrato. Araujo no desvela su cláusula real, todavía es una incógnita tras esa renovación, pero reafirma que Barcelona y el Barça son su casa.
Yo siempre lo tuve claro, lo que pasa es que ustedes saben, al final estamos negociando un contrato y no sabemos cómo
¿Hasta cuándo ha renovado Cardoso en el Betis Escalera?
Hasta 2030, una campaña más. Tenía contrato hasta 2029. El americano era uno de los jugadores con un salario más bajo de la plantilla y ahora se le ha mejorado. De esta forma, el jugador ha agradecido el gesto del club y, pese a que le queden 5 años, seguramente será un verano movido para él.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Vamos cerrando el fútbol con un asunto feo, porque José Ángel Peña Bilbao, el Athletic, ha denunciado insultos racistas el otro día en el Benito Villamarín.
Sí, unos insultos que ya han llegado a la Comisión Nacional contra la Violencia en el Deporte, improperios de carácter xenófobo, racista y político proferidos por un par de energúmenos contra Marcos Yaló, Sanadi y Adama mientras los futbolistas calentaban en la banda del Benito Villamarín. El Betis está tratando de identificar a los autores de esos insultos y el presidente verdiblanco Ángel Aro ha advertido que si dan con ellos serán expulsados como socios.
Y terminamos con el fútbol en directo porque tenemos un partido aplazado de la Liga F que está jugando el Real Madrid frente a la Real Sociedad. ¿Cómo va eso, Andrea?
A punto de terminar ese encuentro correspondiente a la undécima jornada. La victoria está a punto de ser para las blancas. 4-1 con tantos de Brun por partida doble, Alba Redondo y Andrea Jacinto en propia puerta. Esto deja al Madrid segundo en la tabla, ya con igualdad de partidos a 5 del Barça, al que aún tiene que enfrentarse en la segunda vuelta, 11 sobre la Real y 13 sobre el Atlético de Madrid, cuarto fuera de puestos Champions.
Hoy tenemos Copa en España, pero también tenemos Copa en Europa, Millán.
En Italia son cuartos desde las 9 Atalanta-Bolonia, en Francia a las 9:10 el PSG visita al Le Mans de tercera categoría en octavos y en Alemania también cuartos de la Pokal desde las 9:45 Stuttgart-Augsburgo, de momento minuto 10-0-0.
8:55, hoy ha sido presentado Luka Doncic.
Carlos Sáenz.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Tu compañía de energía te ha subido los precios? Cámbiate a Endesa y deja de preocuparte de tu factura, porque estar a tu lado es darte la tranquilidad que necesitas. Infórmate ya en el 800-700-700, en tu punto de venta Endesa o en endesa.com.
¿Quieres sorprender a tu familia con un plato sano y un sabor riquísimo? Prueba con tomates Cherokee, los de la tonalidad verde burdeos de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Iván, hijo, no eres constante. Primero un año haciendo surf, luego una compañía de teatro errante. ¿Ahora un refugio de animales?
Por eso necesito un Berlingo, para que se adapte a cualquier actividad.
Con maletero de hasta 4.000 litros, tu Berlingo térmico o eléctrico se adapta a ti desde 25.300 euros. Ya en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Si voy a soñar, sueño con viajar, escuchar las olas, perderme y volar. Si no encuentro el camino, me van a buscar. Cuando viajo sin prisa, el tiempo se para.
Maravíllate con hasta 500 euros de regalo en el Corte Inglés y hasta un 10% de descuento. Consulta condiciones. Adelántate y reserva ya tu gran viaje con Viajes El Corte Inglés.
¿Cómo te las maravillarías? Tú.
Existen muchos tipos de parejas. Los que van siempre al mismo camping, los que improvisan, los que buscan un hotel familiar o los que buscan un hotel sin niños. Están los que no paran de sacarse fotos, los que bajan muy pronto al buffet o los que se llevan la silla a la playa. Porque si hay algo que hace único al amor es que tiene formas infinitas. Este 15 de febrero celebra la tuya. Sorteo de San Valentín de Lotería Nacional con 15 millones a un décimo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Comenzamos en Estados Unidos, Parra. Hoy por primera vez hemos visto a Doncic con la camiseta de los Lakers.
Ha sido presentado pasado las 6 de la tarde hora española, 9 de la mañana en Los Ángeles, con la expectación que despierta uno de los movimientos más impactantes de la historia de la NBA. Luka Doncic ha comparecido delante de la prensa, ha dicho que el objetivo no puede ser otro que ganar el campeonato, ha recordado a Kobe Bryant, ha dado las gracias a LeBron por llamarlo nada más conocerse el traspaso y con cara de circunstancias ha reconocido que el traspaso le pilló totalmente por sorpresa.
Estaba casi dormido cuando me llegó la llamada. Tuve que confirmar que no era 1 de abril. Fue un gran shock, fueron momentos duros para mí, era mi casa. El primer día fue especialmente duro, pero voy a jugar en el equipo más grande del mundo, así que estoy emocionado con este nuevo viaje.
Hoy arranca la jornada de la Euroliga, de hecho lo ha hecho para el Real Madrid, que está jugando frente al Efes. ¿Cómo le ha ido a los de Chus Mateo, Pilar Casado?
Pues le ha ido mal al Real Madrid, ha perdido por 6-7-9-7-3, parcial 23-12 en el último cuarto y derrota. Ha perdido los dos partidos de la temporada frente al Anadolu Efes, se queda con 13 victorias y 12 derrotas.
Silvia Ramos, también tenemos más equipos jugando hoy competición europea.
En Champions, el UCAM Murcia ha caído ante el Limburg, pero el Gran Canaria ha conseguido ganar en Eurocup, cerrando la jornada con un buen triunfo para el baloncesto español.
Vamos con tenis. Tenemos a Alcaraz jugando en Rotterdam, Ángel García.
Jugando, sufriendo, peleando y ganando. A pesar de estar jugando un muy mal partido, especialmente con el saque, Carlitos Alcaraz se ha llevado el primer set por 7-6 y jugó un gran tiebreak ante Botic Van de Zandvoort. En el segundo está perdiendo 0-1, 40 iguales. Es su debut en Rotterdam. Recordamos que en Abu Dhabi también juega Paula Badosa, mientras que han perdido Sorribes y Bouzas en Cluj.
En Fórmula 1, Carlos Miquel, hemos tenido a Carlos Sainz pilotando en Barcelona.
Sí, se trata de un test para acostumbrarse al equipo, para ver cómo la colocación de los mandos en el volante, que era con un Williams de hace dos temporadas, dos jornadas de pruebas, y Carlos Sainz ha tenido la feliz ocurrencia de bautizar ya a la pareja de pilotos. Sainz más Albon, Carbono.
Y desde las 8:30 estaba jugando España en fútbol sala frente a Inglaterra, Santi Duque.
Sí, restan, Charlie, 5 minutos 50 segundos. Está ganando España, la primera vez que se mide en la historia a Inglaterra. Inglaterra 0, España 1, gol de Javi Mínguez.
Así llegamos a las 9, comienza ya tiempo de juego. Hoy con la Copa Atlético de Madrid, Getafe.